Y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ajá.
Ahora sí, los escuchamos. Jorge, te muteaste. Pero bueno,
Vaya, ahora sí me escuchan.
ahora sí. Bueno,
Bien.
han pasado varias lunas, han pasado varios meses. Creo que la última vez que transmitimos fue antes que mi hermano se casara y eso fue en febrero, cuando todavía hacía mucho calorcito.
Esa fue la fiesta.
Sí, eso fue creo, me parece la última vez que transmitimos, pero sean bienvenidos a una nueva edición acá de los clubes de lectura, donde hablamos un poquito de cómics, y esta vez también vamos a aprovechar para rajar un poquito de la última película que hubo del ya difunto o próximo a morir DC Extended Universe. Mi nombre es Isaías, del Agujero Daltónico, y estoy aquí con la siempre apreciada y burguesa compañía de Jorge de Sexta Dimensión y Duendis de Comics Hoy. Chicos, por favor, saluden.
Hola, hola.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Isaías, Jorge, después de tiempo que nos vemos, ¿ah?
Sí, después de tiempo, pero bueno.
Es verdad,
¿Cuándo
es
fue la
verdad.
última vez que hicimos un directo? Creo que fue para hablar del coleccionable de Salvat, si mal no me equivoco.
Me, sí, me parece que sí. Fue en febrero, creo. ¿O
O creo que
no?
hablamos de la crisis en Tierras Infinitas antes.
Crisis fue, que me parece.
Crisis, ¿no?
Sí,
Sí.
porque hicimos, a ver, hicimos del Detective Comics de Tinion, hicimos del Man of Steel, hicimos de las crisis y creo hicimos del coleccionable, sí, pues de las recomendaciones del coleccionable.
Cuando el de Spider-Man azul, que no pude participar.
Spider-Man Blue también. Oh, en ese Duendis se la pasó llorando, ¿eh? Fue.
Y hubo otra en que
Sí.
yo no pude participar también, que hablaron ustedes dos.
Sí, eso fue de DC. Me parece que llegó a ser de DC.
En el hombre de acero.
The Man of Steel, ahí está.
Che, y
Pero
era
bueno.
buenísimo.
Pero sí. A ver, ¿qué tenemos ahora? Bueno, el tema de hoy. ¿Qué tenemos en el menú? Como podemos ver aquí, vamos a hablar del punto de inflexión. El último punto de inflexión que tuvo el universo de DC, se podría decir, del último reinicio grande. Lo que es Flashpoint de nuestro amo y señor Geoff Johns y el dibujo de. ¿Es Andy o Adam Kubert?
Andy, Andy.
Andy Kubert. A ver, ¿qué sabemos de Flashpoint? A ver, Jorge, ¿qué conoces tú de Flashpoint? Tú eres un señor, una enciclopedia de DC. ¿Qué sabemos de Flashpoint?
Bueno, primero, DC no es ajeno a los reinicios, ¿no? Creo que ya lo hemos visto desde la crisis en Tierras Infinitas, cuando ya se empezaron a acumular demasiadas versiones de los mismos héroes y se empezaron a salir más tierras y le hacían la vida imposible a los lectores. Entonces empezó el primer reinicio centrando todo en una sola tierra, ¿no? Al final de la crisis en Tierras Infinitas. Y luego no sería sino hasta el año 2006, 2005, 2006, que Geoff Johns, precisamente, que es el principal fue el principal arquitecto de las mejores etapas de DC, fue hasta que en 2005 nos presenta la Crisis Infinita, que trae el multiverso de vuelta. Y bueno, pues con el multiverso de vuelta comienzan a haber series nuevas, nuevamente distintas versiones de los personajes que ya conocíamos, y como por ejemplo del que estábamos hablando ahora último, de Blue Beetle, por ejemplo, que teníamos a Ted Kott en Crisis Infinita, y post Crisis Infinita teníamos a Jaime, ¿no? Y bueno, si bien hubieron series buenas, hubo bastante. Hubieron series buenas como el Batman de Grant Morrison, el Linterna Verde de Geoff Johns, la Wonder Woman de Greg Rucka, series así. También habían series que no tenían mucha cabida, ¿no? Entonces, ya pasó un. O sea, ya era como que ya era el tiempo, ¿no? Para otro inicio que era justo y necesario, y bueno, llega Flashpoint, ¿no? Que es que Geoff Johns ya lo estaba tasando ya cuando empezó después de Crisis Final, que regresa Barry Allen y Geoff Johns saca precisamente Flash Rebirth, con el que reintroduce a Barry Allen al mundo de DC. Exacto.
Ahí está.
Geoff Johns reintroduce a Barry de nuevo a su galería de villanos, los héroes de compañía. Y precisamente acá Geoff Johns nos da un. Nos, o sea, nos pone una pieza de historia que no nos había dado ningún otro escritor con el Velocista Escarlata, ¿no? Lo de el Flash Reverso hace que termina siendo el asesino de Nora Allen, ¿no? Siempre se nos decía de que la mamá de Barbie había sido asesinada y que su papá había sido inculpado y que Barbie quedó en la orfandad. Pero es precisamente en 2009 que Geoff Johns nos introduce que el verdadero asesino de Nora había sido Eobard Thawne, ¿no?
El Flash Reverso, el Zoom, el profesor Zoom, otro de sus nombres también.
Claro. O más conocido como Flash Reverso, quien es un era un científico del siglo XXV, obsesionado con Barry Allen en el futuro y que viaja hacia el pasado y, bueno, atestigua un suceso que le rompe el corazón y termina convirtiéndolo en un psicópata, y es el que viaja en el tiempo pues, para destruirle la vida. Y así es como se gesta el Flashpoint, ¿no? Va Barry viajando en el tiempo, tratando de salvar a su mamá y termina creando una línea de tiempo alterna.
Claro, las consecuencias de viajar en el tiempo. Y tú,
Así es.
amigo Bendis, ¿qué podrías añadir a lo que ha dicho, a lo que ha dicho Jorge sobre el Flashpoint? Tú también eres una enciclopedia, que es más de Wonder Woman, pero creo que tú también eres un señor de cultura. Así que
Ah,
cuéntanos.
o sea, no conozco tanto como quisiera. Es lo que he podido leer a la mano, lo que obviamente la información, Twitter, también lo que envía Jorge al grupo. Pero es bastante completo lo que menciona. Simplemente agregar que también fue una jugada comercial para poder lograr más. Necesitábamos lograr que haya más gente que compre, que no se pierda tanto en todos los universos, en los mundos que han habido. Y eso fue una buena jugada, creo, para lograr empezar de nuevo. Ahora, no es que yo sea un fan de Nueva 52, porque no lo soy, excepto por algunas que otras historias, pero esta obra que trae Geoff Johns del Flashpoint, sí, este cómic y las tramas principales sí son muy buenas. A mí me gustaron mucho. De los tie-ins ya hablaremos luego, pero sí ha sido buenísimo porque ha logrado juntar bajo la figura de. Acá sí no lo nerfearon, no lo nerfearon a, que es la palabra creo que utilizan ahora, a Flash,
La chaviza.
la chaviza. No lo nerfearon, sino que le dieron un buen estatus para tener ese poder. Y luego hicieron una buena, digamos que dentro del universo hicieron una buena conexión como para decirle por qué es que no puede volver a hacer ese salto. Y todo lo que involucra, todos los cambios. Todo eso que ha pasado me pareció espectacular. Este es uno de los cómics que más me ha gustado de Geoff Johns.
Y siempre es necesario, ¿no? O sea, al fin de cuentas, cuando hablamos de una compañía que tiene más de 80 años de historia, obviamente no puedes introducir nuevos lectores haciéndolos leer los 80 años de historia que tiene DC, ¿no? Siempre tienes que
¿Me
poner
estás retando?
un punto de partida.
Toda la Golden Age sale.
Me parece que Isaías lo estamos vetando porque él se está leyendo todo cronológicamente en orden.
No, no, no.
Pero sí, siempre es necesario, ¿no? O sea, siempre es. Los reinicios, como una estrategia de marketing y de ventas, son siempre. Caen como anillo al dedo, ¿no? Porque permiten que nuevos lectores se enganchen. Y si bien, como dice Duendis, los nuevos 52 no fueron. ¿Cómo se dice? O sea, no fueron una buena etapa. Empezaron muy bien. Empezaron con buenos equipos creativos, historias frescas, pero a medida que ya. O sea, seguía pasando el tiempo. Ya era como que las historias bajaron de calidad mucho y las ventas también sobre todo, ¿no? Creo que ya para 2014, 2015 las ventas de DC estaban bajísimas, tanto así de que ni un solo cómic de DC estaba en el top 10 de ventas, prácticamente todo era Marvel e Indies, ¿no? Entonces estaba ya, ahí fue cuando se da otro reinicio, ¿no? El de renacimiento, pero eso ya es tema para otro conversatorio.
Sí, claro.
Sí. Y bueno, antes de continuar, acá a mandar algunos saluditos. Acá tenemos al buen Piero saludando a Bendis y
Así
Jorgito,
es. Hola, Piero.
Arturo, no estoy seguro si está en Tacna, pero saludando también. Y una pregunta también de Piero que quizás la podemos dejar para después, pero que es una pregunta bastante interesante la que plantea, que dice, ¿qué opinan de la exprimida a más no poder de los personajes de Flashpoint? Por ejemplo, Thomas Wayne en The Button estuvo perfecto, pero ahí debió quedar el personaje. Quizás no, nos quedamos con esa pregunta para después, porque creo que de todas maneras hablar de
Claro.
Flashpoint es hablar también de Thomas Wayne. Y también, bueno, antes de pasar, ¿no? Pues ya, mencionar, ¿no? Que si bien Flashpoint se puede leer individualmente, se entiende normalazo, gana bastante leyendo Flash Reverse y leyendo también la serie regular de Flash de Geoff Johns que salió de eso, ¿no? Justamente lo que te habías comentado. Justamente, Jorge, por ti es que me abrí ese tercer ovni que tenía
Así
guardado
es.
desde hace un año. Y de verdad que la historia gana bastante con la revelación que mencionaste acerca de quién era el asesino de Nora Allen y acerca de por qué es que Flash o sea, decide viajar en el tiempo, ¿no? Es to todo todo lo que pasó de dentro de Barry todo lo que pasó dentro de Barry para poder no, para tomar la decisión, ¿no? De viajar en el tiempo, ¿no? Todo el trauma que se le volvió a generar, esta idea de que se le había robado algo en su vida, ¿no?
Claro. Y algo genial de esta historia es de que para entonces el Flash principal era Wally West.
Claro.
Wally West era el Flash principal y era el que tenía, hasta el momento, tenía una cobertura de más de 200 números. Hasta ese reboot del Flashpoint, Wally era el principal y tenía la serie principal de Flash estaba a cargo de él. Y hay que recordar que escritores como Mark Waid, Grant
Sí.
Morrison, Mark Millar y el mismo Geoff Johns, todos pasaron por Wally West.
Es más, Wally West, como tú mencionas, fue el Flash de muchos.
Claro, el de la serie animada también.
Es
Claro,
como
Wally.
una generación, ¿ya? Hay una generación
Wally.
cuyo Flash es Wally West, no es Barry
Claro.
Allen.
Y
Claro,
es
es
aquí donde
que.
muchos se preguntaban, ¿no? ¿Cómo va a encajar Barry? ¿No? Wally ya tomó como que el spotlight del velocista escarlata y muchos se preguntaban cómo va a encajar Barry Allen en todo esto, después si ha estado desaparecido por mucho tiempo, ¿no? Y precisamente Geoff Johns es un experto en estos temas. Lo hizo con Green Lantern, cuando recordemos de que Hal Jordan había muerto en la noche final y luego se fusiona con el espectro en el día del juicio y nadie sabía qué hacer con Hal, no sabían cómo introducirlo y Geoff Johns precisamente usa Green Lantern Rebirth para reintroducir a Hal Jordan, ¿no? Y que a partir de ahí empezaba toda una saga épica de historias, ¿no? Y lo mismo hace con Barry. Lo mismo Geoff Johns hace con Barry, lo reintroduce y en ningún momento se llega a sentir como que uno le quita lugar a otro, ¿no?
No. Cojo bien esa parte.
Sí. Algo que yo sí sentí con Hal y Kyle Rayner, ¿no? Por ejemplo, Kyle Rayner era el linterna principal hasta antes del regreso de Hal, ¿no? Pero yo sí siento que cuando Hal regresa, sí, Kyle perdió mucho.
Sí. En realidad digo, al menos al inicio, ¿no? La transición para que convivan tanto Wally como Barry se da. Creo que se da bien, ¿no? Creo que, bueno, Barry agarra la serie principal. Wally me parece que se va a alguna serie de equipo por ahí. Pero al menos durante ese tiempo, al menos en Flash Rebirth, o sea, se ve pues de que Wally sigue siendo el Flash hecho y derecho, pero Barry, digamos, es respetado por ser el héroe que fue, ¿no? Mientras que con Kyle Rayner, aunque como que Hal Jordan intenta darle lugar, ¿no? Porque cuando Siniestro lo trataba así, lo ninguneaba, pese a Kyle, ¿no? Le dice, tú respeta a Kyle porque él fue quien mantuvo viva la antorcha, pero después de eso, no, Kyle pierde protagonismo hasta ya en New 52, que ya termina, ya no se sabe qué hacer con él, ¿no?
Sí.
Pero aquí digo que al menos durante un rato sí pudieron coexistir los dos, porque es luego de Flashpoint que Wally West desaparece completamente de la ecuación hasta Rebirth, ¿no? Pero ahí todavía estamos saltando, estamos
Faltan
saltando
etapas.
un poco la historia, ¿no? Bueno, como ya hemos mencionado, La premisa es de que Flash Barry despierta, ¿no? Despierta en un mundo donde todo ha cambiado totalmente, ¿no? Y en un inicio, pues, Barry no sabe qué ha pasado. Simplemente se da cuenta de que el mundo no es igual, se da cuenta de que no tiene su velocidad, se da cuenta de que no hay héroes, ¿no? De que no existe la Liga de la Justicia, no existe Superman. Pero quizás lo único que sí conoce la gente es Batman.
De todos los que más o menos conoce, y teniendo en cuenta que existe Cyborg y está la guerra con las Amazonas y los Atlantes, sí, porque hay unas viñetas en donde ahí ya al despertar, la mamá de Barry está viva y felicidad para él. Pero la verdad es que, como tú mencionas, cuando le empieza a preguntar acerca de otros superhéroes, no los conoce, excepto a Batman, que
Y
se ve
tampoco
claro.
existía Flash, precisamente. En esa línea de tiempo no existía un Flash. Y cuando Barry despierta tampoco tenía sus poderes.
Sí, pues exactamente. Y como que todo, prácticamente todo se había ido así al garete, porque la nave en la que llegó Superman no cayó en Smallville, sino cayó en una ciudad que causó un desastre tremendo. Aquaman y Wonder Woman estaban en guerra y Europa prácticamente no existía. Entonces,
Claro.
nos encontramos ante un escenario en que pues todo ha cambiado. Y en un inicio, pues nadie sabe por qué, ¿no? Cuando tú empiezas a leer esto, y especialmente si no has leído lo anterior, lo único que te encuentras es que todo ha cambiado. No sabes por qué ha cambiado. No solo sabes de que de alguna manera Barry no tiene poderes y estamos en una realidad to totalmente distinta. De repente, si has leído lo anterior, sí, te puedes dar cuenta de que ha sido Barry quien lo ha provocado. Pero incluso que hayas leído lo anterior, me parece que la primera pista sería de que quien ha provocado esto ha sido Reverse Flash, ¿no? Porque la etapa regular de Flash termina con un rayo rojo cayendo, ¿no? Y cuando es el rayo amarillo, lo que identifica a Flash. Entonces ahí creo que uno se lleva esta idea de algo ha hecho Zoom por ahí, ¿no? Que ha modificado todo, ¿no? Y de ahí es que
Sí.
empieza a abrirse la historia. Sí, la
Claro, ese
segunda
es
pista.
el principal plot twist, ¿no? El plot twist del como que no te dice nada al inicio, ¿no? Y es el propio Barry el que quiere, o sea, el que incluso le dice a Thomas, ¿no? Que es el Flash Reverse o todo. Incluso Barry cuando saca su anillo tiene su uniforme, ¿no? El uniforme de Eobard.
Claro. De repente, para las personas, si de repente hay alguna persona que está viendo esto o lo va a ver en algún momento y se pregunta acerca de qué estamos hablando o su relación con la película, alguna vez, si de repente han visto la película El efecto mariposa, estamos hablando acerca de que un evento que ocurrió en el pasado, al ser cambiado, puede generar una serie de diversos eventos que pueden magnificarse a través del tiempo. En este caso de un Flashpoint, cuando ya se mencionó que fue Barry quien generó este mismo Flashpoint, pero no se acordaba porque regresó a su vida normal, despertó sin saber exactamente mucho qué estaba pasando, pero ese cambio que hizo al final, y si de repente ya lo han visto en los trailers de la película, que es básicamente que su mamá viva, generó toda una serie de eventos en cadena, digamos en cascada, que decantó en este cómic espectacular, que obviamente ha servido de base para la película, y que generó todo esto. Y como menciona Isaías hace un rato y Jorge, al momento de que Barry se da cuenta y trata de buscar, solucionar, averiguar qué ocurrió, se le prende el foco, se acuerda de un Batman, se acuerda de que existe una mansión, lo busca, y es donde lo encuentra. En un rato hablaremos qué tal fue ese encuentro amistoso. Y donde se le cae el anillo, y del anillo sale el traje de Flash. Para los que no saben, de repente el anillo tiene el traje de Flash comprimido que al contacto con el aire se expande. Y es donde ya empieza a creerle Thomas Wayne. Que la verdad, yo estoy contento de que salga Michael Keaton, es el Batman con el que yo crecí, pero hubiera sido buenazo. Es que es bien complicado poner toda la historia, pero hubiera sido buenazo poner la historia de Thomas Wayne y de Martha Wayne. Pero nada.
Claro, creo que más lo hicieron apelando a la nostalgia, ¿no? Porque mucha gente creció en los 90, ¿no? Viendo al Batman de Michael Keaton. Y hasta el momento había gente que pedía su regreso, ¿no? Aunque sea un cameo o una pequeña participación en un universo conectado de superhéroes, ¿no? Pero creo que más que todo, a ver, vamos a ser sinceros y no es que generalice, pero comúnmente la gente que va a mirar las películas no es que se lea el material original, ¿no? Del que proviene. No es que una persona cualquiera diga, oh, voy a ver la nueva película de Flash, me voy a leer todos los cómics de Flash para estar preparado, ¿no? Porque no es así. Eso no es algo que sucede, ¿no? Entonces, no es de que la gente hubiera entendido mucho, no hubieran entendido mucho lo de Thomas Wayne, porque es Batman, porque no está Bruce y cosas así, ¿no? Cosas por el estilo. Hubiese sido un poco confuso. Creo que por ese lado acertaron, si bien los puristas, como se les dice, los que quieren todo al pie de la letra, seguro habrán dicho, no, ¿cómo es posible? Todo esto lo han hecho solamente por ojalá más gente para la taquilla y eso que el otro, ¿no? Pero yo creo que sí fue una decisión acertada. No sé, ¿tú qué opinas, Isaías?
Sí, creo que la adaptación que hacen de Flashpoint es bastante decente para lo que tiene el universo de DC, ¿no? Porque para que se adapte el Flashpoint así en su totalidad, hay que presentar un montón de cosas antes, ¿no? Y precisamente el Flashpoint, esta nueva realidad de Flashpoint tiene ese efecto porque te muestra una realidad en la cual las relaciones entre héroes que ya conoces no están ahí, ¿no? Pero en cambio, pues, o sea, si tú muestras ahí a Thomas Wayne, quizás no, como tú dices, uno no entendería por qué, ¿no? Por qué está ahí, qué ha pasado, o si muestras ahí de la nada el enfrentamiento, pues, entre Aquaman y Wonder Woman, es como que, oye, pero esto,
¿Por
ay,
qué?
aquí,
¿De dónde
¿para qué,
viene?
no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y no tendría el mismo impacto, ¿no? Porque quizás a los que venimos tiempo leyendo cómics, ¿no? Ver, pues, a dos superhéroes matándose en Europa, pues así, sí, es como que es algo distinto, ¿no? Pero de repente alguien más casual ve a Aquaman, Wonder Woman peleando, es como que, ay, ya, pues, o sea, sería más que nada algo para, como dices, satisfacer a los
Sí.
puristas, por decir de alguna manera, ¿no?
En forma general, como una persona que ha crecido con Keaton, pero también ha gozado de Adam West, el Batman de Adam West.
A Caracas.
Sí, que yo he visto de cuando era niño el Batman de Adam West con el Pound, el Bang, el
Yo
Owl, con las
no
gafas
lo
de
llegué a ver.
antazo. Y también después el de Michael Keaton, lo que hizo ahí es Michael Keaton junto con el director, que se me acaba de ir el nombre, es
Tim Burton.
este,
Tim
¿cómo?
Burton. Tim
Tim
Burton.
Burton, fue darle una vuelta de un Batman colorido a presentarnos un Batman más oscuro. Pero no vamos a decir terriblemente oscuro, pero sí era más oscuro. Es más, la segunda entrega de Tim Burton sí fue un Batman mucho más oscuro, la temática, la fotografía, fue buenísima. Batman sí mataba, por si acaso. Entonces, ahí crecimos varios con esta película, los que pudimos verla, con este Michael Keaton, con sus juguetes. Y creo que ha sido, al menos en esa parte, esa idea de traer a este personaje con el cual muchos han crecido y que ahora somos personas con la capacidad adquisitiva para comprar el merchandising, la mercancía. Eso sí fue un buen punto, eso fue buenísimo para incentivar la película. Pero no podría decir que es, me encantó. Solo me complico.
Claro, o sea, como dice Bendis, ¿no? En su momento Tim Burton cambió toda la estética de lo que era Batman, ¿no? Creo que hasta ese entonces Batman era visto como un tipo colorido, el cómico, como lo había presentado la serie de los 60s, ¿no? La serie de Adam West. Y precisamente incluso Tim Burton quiebra la ley de no matar, ¿no? Porque vemos de que en las dos películas se lleva consigo a muchas personas. Creo que yo estaba leyendo una publicación en Twitter en la que sacaban estas estadísticas de las películas y decía de que más o menos el Batman de Michael Keaton cagó con 17 personas en dos películas. O sea, en dos películas se llevó a 17 personas.
Hay una escena donde está en la segunda película Michael Keaton de Tim Burton, salvando a la ciudad gótica, luchando contra estos, vamos a decir, los payasos, porque no había un
claro.
Y voltea con el batimóvil y activa los la cubina y a uno de los maleantes lo prende en fuego.
Los quema vivos, literal, y todavía se oye, ¿no? Y la parte más genial es cuando le pone la bomba al tipo grande, al grandote. Sí. Le pone la bomba y luego le pone unas sonrisas medias psicópata y luego lo lanza y el tipo explota ahí. Pero es que hasta en eso, o sea, incluso matando, la estética se logra ver genial, pues, ¿no? No es como que, te mato, es medio edgy o medio gore o cosas así, ¿no? Es como que incluso se ve divertido.
Y mira, y te lo digo como joven o niño que vio esa película, cuando yo vi esas escenas, yo no pensé para nada en el tema de, oye, lo mató, sino lo pensé. Ha embelesado con la pelea, con la oscuridad, con todas esas escenas.
Claro, ¿no? Porque luego el Batman de Christian Bale también mató a cierta cantidad de personas, pero lo hace de manera indirecta. No es como que tú lo ves al mismo estilo de Michael Keaton, ¿no? Que es de forma directa. Se ve un poco distinto.
Te dejo morir. No te mato, pero te dejo morir.
Claro, pero también cuando produce la explosión en Nanda Parbat, el templo de Ra's al Ghul, y se los carga a todos. Claro, es algo indirecto, pero que la gente no dice, mira, Batman está matando, ¿no?
Tiene una bomba, ya que importa qué pase.
Ya, sí. Explotó todo el templo, pero no importa, él no es su culpa. Fue accidente.
No, y justo ahora precisamente que estás hablando de eso, el Batman de Flashpoint, el Batman que se presenta en Flashpoint es un Batman violento, ¿no? Es el Batman que no tiene reparo en matar criminales. O sea, de hecho, al principio, ¿no? Te muestran de que no tiene miedo de dejar caer a los criminales desde lo alto de un edificio en el callejón del crimen, allá que queden hechos, pues, papilla, ¿no? Y que es algo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Porque Cyborg, cuando lo ve, es como que dice, acá se resbalan un montón de gente, ¿no? Y su primer encuentro también con Barry, o sea, la agarra y le rompe la mano así porque sí, ¿no? Entonces, es un Batman que no teme matar, ¿no? No recuerdo en la serie de Azarello y Rizzo, en el Night of Vengeance, creo, si ahí se ve que Batman mate.
De hecho, sí se ve, porque cuando entra al bar de René Montoya y va a interrogar a los clientes de ese bar, entonces René Montoya, de esa línea de tiempo, lo lleva a Thomas al sótano y ahí encuentra a uno de sus empleados que había sido infectado con el gas del Joker, ¿no? Y ve que el tipo no dejaba de reírse, entonces lo que hace Thomas es romperle el cuello, así, crack, le hace un mano festil. Le hace un mano festil al empleado de René y ahí queda, pues, ¿no? Y aquí Leo Croc también lo mata, no sé si se acuerdan que le clava el machete en la cabeza.
Ah, sí, pues.
Eso fue incidental, porque él estaba buscando a los hijos de, creo que eran los hijos de Dent, y se encuentra en los desagües grandazos, gente que pide ayuda, y por ahí sale Killer Croc, golpes van, golpes vienen, y utiliza el...
Sí, ese es un Batman que no cree en nadie.
Sincero, a mí me gusta.
Ya.
Porque o sea, es como que... un Damian Wayne, pero a lo grande.
Exacto, pero es que a veces uno lee las historias de Batman y se da cuenta de que hay gente que de verdad lo merece, ¿no? Hay gente que les das una, otra y otra oportunidad, como el Joker, por ejemplo, y vuelven a lo mismo, pues vuelven a lo mismo, entonces ya están más allá de la salvación. Yo creo que lo mejor es cruzar esa línea específicamente, ¿no? Y yo no me creo ese cuento que pone de que si mato a uno ya no voy a volver a regresar a ser el que antes, ¿no? O sea, yo creo que si matas a la gente necesaria, Eso no te va a convertir en un psicópata asesino como Némesis, ¿no? Por ejemplo.
Cómics.
Como Némesis de Mac Miller, ¿no? No te va a convertir en un psicópata que vas a matar hasta el tipo que tira una basurita en la calle, ¿no? O sea, para eso tú tienes límites en tu propia mente, ¿no? Pero eso me gusta, lo de Thomas, ¿no? Por ejemplo, Thomas no es que sea un pistolas locas, ¿no? De que mato cualquiera. Thomas solo mata a la gente, el Flashpoint Batman solo mataba a la gente que tenía que matar, por ejemplo, ¿no? Creo que en el Batman de Tom King, este número en el que Tom King cuenta, o sea, la historia de Thomas Wayne, el Flashpoint Batman, cuando empieza a contar lo de su línea de tiempo, se ve de que Thomas asesina asesina a los villanos, ¿no? Asesina a Bane, asesina a Killer Croc, al Señor Frío, al Pingüino también, los asesina a todos, pero por ejemplo, con Catwoman, cuando ella aparece, no la mata, ¿no? Porque le tiene compasión y ve algo en ella. Cosas así, ¿no? Entonces te demuestra que el tipo no es un pistolas locas.
Tiene principios hasta cierto punto.
Exacto. Wendy, ¿tú qué opinas?
Mira, es que no sé acerca del tema de psicología. Estoy tratando de entender esta figura que los escritores ponen o han puesto de que no querer cruzar la línea porque el personaje en su creación debe estar tan frustrado, estresado, tensado, con que las cosas vuelvan a pasar, que hacer algo así pueda generarle incluso de repente satisfacción. Y lo que pasa es que, a ver, es que yo tengo hace muchos años, lo relaciono con este ser que pasó, tengo hace muchos años un amigo de la universidad que fumaba bastante, bastante, bastante. Y me decía, Denis, lo que pasa es que ya no puedo parar. Fumo y fumo. Y por eso es que no pruebo marihuana, porque tengo miedo a que si pruebo una vez, voy a seguir. Entonces, esa vez que estaba conversando con él y de ahora trayendo esta idea de no cruzar esa línea, trato de entender esa figura que los escritores le han dado a Batman de no querer cruzar la línea para más adelante no perder, digamos, la parte de su sanidad, que me parece lógica en cuanto a si lo hago una vez, después me volverá a picar, voy a tener la tentación de hacer otra vez esto. Disculpen, chicos.
Pero yo creo que todo está al final en la mente, pues, ¿no? Porque si matas a alguien y tú piensas que, o sea, no es de que tú, no es de que en tu cabeza pienses de que todos van a merecer a morir, ¿no? Yo creo que es un límite que tú tienes que poner a la propia mente, ¿no? Tratar de dominarte, ¿no? Y bueno, creo que también en parte también se entiende por qué Batman no lo hace, ¿no? Porque mentalmente no está estable. Al menos no es un tipo que está mentalmente estable del todo, ¿no? O sea, para vestirse de murciélago y salir en las noches y pegarle a las personas, tampoco es de que alguien mentalmente estable haga eso. Por ese lado también se puede entender, ¿no? De que un tipo con la inestabilidad mental de Batman no quiera cruzar esa línea porque probablemente no se detendría, ¿no? Y hemos visto que hay casos de versiones de Batman que sí matan, ¿no? Que sí son tremendos lunáticos.
Claro. Sí, o sea, pero creo que precisamente la razón por la cual el Thomas Wayne es tan popular es porque, como dice David, es que es un Batman opresor y bastardo, ¿no? Es ese Batman que hace lo que todo el mundo le lleva pidiendo tiempo a Batman que haga, ¿no? Es como que ya, o sea, estos patas qué esperanza tienen, ¿no? Como que ¿por qué le sigues perdonando la vida al Joker? ¿Por qué le sigues perdonando la vida a toda esta gente? ¿No? Es un Batman incluso más amargado que Bruce Wayne, ¿no? Porque Bruce Wayne, él tiene, como que tiene este trauma de la muerte de sus padres, ¿no? Pero eso, él lo convirtió incluso ese dolor en una especie de esperanza de que eso no le vuelva a pasar a otro niño, ¿no? Se convierte en Batman carga con eso para que otro niño no tenga que pasar por la misma situación. En cambio, aquí Thomas Wayne, producto del Flashpoint, lo que ve es ver morir a su hijo, ¿no? Que creo que debe ser un trauma tremendo para cualquier padre. Y él, en vez de volverlo en una especie de cruzada para evitar que a alguien le pase lo mismo, y simplemente es venganza pura y dura, ¿no? Venganza pura y dura contra el mundo que le arrebató a su hijo, ¿no? Y como tú mencionaste, en Night of Vengeance después se ve de que es un Batman que no le importa nada, ¿no? O sea, tiene ciertos límites, pero en realidad, en pro de su cruzada, si tiene que matar a un criminal, lo va a hacer, ¿no? Y ese es precisamente uno de los cambios más llamativos que presenta la nueva realidad del Flashpoint. Y otro de los cambios que también da es, creo que vimos a partir del tercer número, en que, pues, bueno, está Batman, pero ¿dónde está Superman? No, aquí en esta realidad no existe Superman. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó es que la nave en la que debía llegar Superman, que debía llegar Kal-El así de bebito, y que debía caer en Smallville, donde le iban a encontrar Jonathan y Martha Kent, no cae en una granja en medio de la nada, no cae en una ciudad. Y al caer en una ciudad, pues provoca una destrucción que creo que, me parece que arrasa Metrópolis, ¿no? Arrasa con Metrópolis, muere un montón de gente, y se lo lleva el gobierno, ¿no? El gobierno lo encuentra y se lo lleva. Y a producto de eso, pues nunca tuvimos a Superman, y cuando lo encuentran por primera vez, no encuentran pues al símbolo de la esperanza, que es todo fuerte, no todo mamado, ¿no? Sino encuentran a un tipo pálido, a un tipo frágil, a un tipo asustado que jamás ha visto la luz del sol, que jamás ha visto a nadie, y la expresión que tiene Thomas Wayne al verlo, pues que era la expresión que tendríamos todos, ¿no? Es como que este es el ser más fuerte del planeta.
Sí, bueno, ese es otro de los elementos tan distintivos que tiene esta historia, que como se nos cuentan en los tie-ins, ¿no? Porque no es ¿cómo te digo? O sea, no es que haya recibido el nombre de Clark Kent y la chapa de Superman y como se haya convertido en el audaz reportero del Daily Planet, ¿no? Sino que acá el gobierno de los Estados Unidos experimenta con él. Lo somete a experimentaciones, a torturas. En el tie-in se explica muy bien todo lo que pasa. Incluso también se explica que Krypto llegó con él, y bueno, a Krypto lo mataron.
Sí, pues porque luego se ve el esqueleto de un perrito ahí. Sí, pues.
Así es, se ve el esqueleto. Es que Krypto no se podía controlar a sí mismo, ¿no? Entonces, como no se podía controlar, al principio lo dejan vivir a Krypto, ¿no? Para que acompañe a Kal-El. Pero a medida que Krypto se va volviendo más violento, el general Lane, que estaba a cargo de este proyecto, pues decide exterminarlo, ¿no? Algo es bastante triste todo lo que tiene que pasar a este Superman, porque también llega a crear un nexo con Lois Lane a su manera, ¿no? No, nunca llegan a ser pareja en esta línea de tiempo, pero sí llegan a tener ese nexo los dos, ¿no? Cuando se conocen por primera vez. Y a Kal-El le toca ver a Lois morir, por ejemplo, ¿no? Lois en esta realidad es parte de la resistencia, y ella muere intentando ayudar pues, a la resistencia, ¿no? Contra las Amazonas. Uh-huh. Y esto le toca atestiguar a Kal-El, ¿no? Entonces ya una vida llena de desgracia, pero aún así a su manera decide traer esperanza, ¿no? A este mundo destinado a la destrucción. Otro de los puntos clave de este Superman es que nunca ha recibido la luz solar. Es por eso que se le ve todo delgadito, todo raquítico, así. Y precisamente cuando los héroes lo liberan, sí, así, todo flaquito. Y cuando los...
Todo asustado, ¿eh?
Todo asustado, ¿no? De la gente, ¿no? Porque nunca había tenido mucho contacto con las personas, cosas así. Y cuando los héroes lo liberan, cuando Cyborg, Thomas y Bobby lo liberan y siente la luz solar, lo primero que hace es irse, pero no porque quiera fugar, ¿no? Porque si no está recibiendo por primera vez el contacto de la luz solar y se va para fortalecerse a sí mismo, ¿no? Y termina dejando a nuestros héroes a la deriva, ¿no? Ahí frente a un grupo armado de guardias. Entonces acá le vamos a preguntar a nuestro amigo Duendis, ¿qué te pareció el cambio que hicieron en la película? Porque creo que, bueno, en la película no tenemos a Kal-El, sino que tenemos a Kara Sor-El.
A Kara Sor-El. Mira, no es que me encantó, pero la verdad sí me gustó. Me gusta esa parte de la historia, Sí me gustó cómo la trataron, cómo le hicieron ese manejo. Pusieron a Kara Sorel en la misma figura de Superman. Es más, también cómo la encontraban. Porque recordemos que también hubo un cómic. Y en ese cómic, perdón, una película, si mal no recuerdo. Y también me parece que yo vi varias escenas basadas en esa película. Justo me gustó ese cambio sobre ella y cómo fue su explicación. Lo que no me cuadró mucho es rápidamente cómo obtuvo el tema del traje y la empatía inmediatamente con los chicos, porque básicamente salió, recibió la energía del sol. Y ya sabía que Batman y Flash, o los Flashes, eran sus amigos. No hubo una temática de, oye, ¿qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Por qué vinieron? Que de repente sí se da un poco en los cómics, obviamente, porque hay más tiempo para desarrollar el personaje y explicar que pasó por unas etapas, conoció a otras personas y ya pudo decidirse. Pero sí, sí me gustó esa parte.
Sí, o sea, como tú dices, creo que si uno mira Man of Steel del 2013, uno ve de que en una hora de película se nos cuenta cómo Clark empieza de la visión calórica, de la superfuerza, o sea, de la velocidad, o sea, empieza a tomar conciencia ya del vuelo, por ejemplo. Esa escena
Claro.
épica cuando el Superman de Henry Cavill vuela por primera vez. O sea, son cosas que él aprende en toda una película. Y en este caso vemos que en 5 minutos, todo lo que le tomó a Superman en 2 horas y media de película, a Kara se lo toma en 5 minutos, ¿no? Ya ella ya había controlado su super oído, su capacidad de vuelo. Entonces, sí, o sea, creo que por ese lado es uno de los puntos bajos, ¿no? De que todo lo quieren simplificado, ¿no? Decir, bueno, si a Superman le tomó una película entera, acá nos va a tomar 5 minutos, ¿no? Y cosas así.
Ah, sí, mira esas portadas.
Sí. Antes de continuar, hay una pregunta bastante interesante que hace Arturo. Ignoren su foto, por favor. Que es este. ¿Qué tie-ins poco conocidos de Flashpoint recomiendan? Creo que los más conocidos son justo de los dos personajes que hemos mencionado, ¿no? Knight of Vengeance, que es de Azarello y Rizzo, si no me equivoco.
Así es.
Y Proyecto Superman, ese sí no me acuerdo de quién es.
¿De quién, pues, adivina? De nuestro querido amigo Scott Snyder, de Noches Oscuras Metal.
Ah, claro, Proyecto Superman. Pero fuera de eso también hay más tie-ins, ¿no? Tienes por ahí a Deadman, tienes un tie-in acá del Outsider, Citizen Call, de Gorilla Grodd.
Yo
De
recomiendo el
eso.
de Deathstroke. O sea, sé que no engancha mucho con la historia principal. Podría ser una historia aparte que se puede leer sola, pero me gustó mucho el de Deathstroke y o sea, la maldición de Deathstroke, que es una especie de pirata errante que anda por los mares ahí buscando a su hija, ¿no? Al final la encuentra, pero al costo de enfrentarse a Aquaman y a los Atlantes. Y es bien chévere, la verdad, es bien chévere porque es como una historia de piratas, ¿no? Deathstroke invade barcos, tiene luchas con otros barcos enemigos y así, ¿no? O sea, no conecta mucho con la historia, no es necesario leérselo para entender el Flashpoint, pero entretenido es. Es uno de los que más me gustó.
A mí me gustó el tema de Grodd, la guerra de Grodd, porque
Grot of War.
de Grodd
Grot of
World
War.
estaba tan ensimismado en sí mismo, tan narcisista, tan poderoso que se creía que solamente buscaba a alguien que le pueda hacer frente. Hasta que en una de las viñetas menciona algo similar a esto, parafraseando. Estoy aburrido. Vamos a invadir Europa. Oye, pero su asesor, oye, pero ahí está la guerra de Aquaman y la Mujer Maravilla. Sí, hay que invadir Europa. Eso fue, me parece gracioso.
Lo
Así
sacaste
como
muy
que
rápido.
estoy aburrido. Ah, bueno, saludos del Brian, que nos manda saludos a todos. Qué
Claro,
guapos.
el de Grote es bueno también. Otro que también recomiendo, y no sé si estará accesible, es el de Hal Jordan. El nombre del Tallín es Hal Jordan, porque Hal no llega a ser Green Lantern en esta línea de tiempo. Y acá nos muestran a un Hal como siempre, o sea, todo bravucón, todo atrevido, todo malcriado, así, ¿no? Que es piloto de prueba. Y precisamente le encomiendan llevar un prototipo de avión que es capaz de derribar los escudos de las Amazonas, los escudos de invisibilidad de las Amazonas, ¿no? Y precisamente Hal lidera, y su compañera, por ejemplo, su compañera de vuelo es Carol Ferris, quien es otra piloto de avión. Y los dos juntos lideran un escuadrón de aviones, ¿no? Y nadie sabía cuál era la misión, pero Hal decide hacer una misión kamikaze, ¿no? Sacrificarse a sí mismo, todo. Y termina bien triste, o sea, con el final donde Hal le envía una carta. Después, o sea, Hal ya había muerto, pero había encargado a un amigo que le entregue una carta a Carol en caso le pase algo malo, y en la carta pues le confesaba sus sentimientos, todo, y el anillo de bodas con el que le iba a proponer matrimonio.
Ay, no, disculpa, ese Hal ha tenido más desarrollo a nivel interpersonal que Hal Jordan a lo largo de toda la etapa de Geoff Johns.
Sí, es muy buena esa historia, la recomiendo bastante.
Otro detalle que seguramente muchos van a comentar o estar seguros, y disculpe que mire hacia abajo, pero es que estaba buscando una de las, imágenes.
Espérate.
Claro.
Night of Vengeance.
Noche de Venganza. Y es que de repente, yo cuando leí esto, porque yo lo leí todo de primera en esos TPBs, esto me pareció espectacular.
Sí, o sea, como te decía antes de que iniciemos la transmisión, lo de los TPBs me parece espectacular, porque el Omnibus lo tiene todo, tiene junto todos los tie-ins, los buenos como los malos, entonces sí. Se hace un poco pesado de leer, ¿no? En cambio, el TPB es como que lees lo que te gusta y lo indispensable.
Sí, los TPBs están en, bueno, la historia principal, el de Batman, el de Linterna Verde, Flash, Superman y la Mujer Maravilla.
Ajá. Ahora, ¿qué tie-ins no estuvieron a la altura del evento? O sea, o que no son necesarios de leer porque no pasa nada. Bueno, empiezo con el de la Legión de la Condena, Legion of Doom, que nos muestra a Heatwave con Plastic Man queriendo tramar una venganza contra Cyborg. No es necesario, es malísimo el tie-in, no se lo pueden saltar. Otro de los tie-ins que no recomendamos es el de El Outsider. No es necesario, no conecta con nada, simplemente nos muestra el imperio criminal que había formado El Outsider con aprovechándose de la desgracia del Flashpoint. No es necesario, tampoco es necesario que se lean el, ¿cómo se llama este tie-in? El de los siete secretos, porque muestra el mundo de la magia en Flashpoint, pero es aburrido, está mal dibujado, es pesado, y tampoco sirve para entender la historia. O sea, no es necesario que sepas, ¿no? O sea, solo sale Enchantress al final de la historia, pero no es necesario que se lo lea. Y seguro que muchos me van a decir que no, ¿cómo es posible que lo diga? Pero los tie-ins de Aquaman y de Wonder Woman, en donde explican todo esto de la guerra entre ellos, que es tipo Game of Thrones, se me hicieron pesados. Se me hicieron muy pesados, sí. Hay mucha información, hay, ¿cómo puedo decirlo? O sea, sobreexplican muchas cosas que se llegan a entender con el cómic principal y con otros tie-ins que se me llegaron a ser pesados, ¿no? Y no me gustaron, no me gustan para nada, ¿no? Pero uno que, uy, se fue Bendis.
Uy, fácil, ahorita se conecta. Ah, espera. Sí.
Pero, por ejemplo, otro que también es bueno, otro tie-in que es bueno, el de, ¿cómo se llama este? El de Avin Sur. El de Avin Sur es buenazo, porque hay un par de viñetas que es como cuando Alan Moore escribe en su historia los Tales from the Green Lantern Corps. En ese Tales de los 80, creo que en esos años lo escribía Alan Moore. Abin Sur va a un planeta donde se encuentra con unos linternas verdes condenados, y ahí se gesta lo del Black Knight. No sé si se acuerdan.
Sí.
Que Abin va a ese planeta y mira un montón de linternas así en cruces, todo creepy. Y uno de esos linternas le da la profecía, ¿no? De que de Hal Jordan, que se iba a convertir en el más grande y que luego todos los juegos iban a entrar en guerra, todo, ¿no? La profecía del Black Knight. Algo parecido pasa con Abin Sur, pero esta vez el que está colgado es Atrocitus. Y Atrocitus le habla de la profecía del Flashpoint. Ese también es bueno y es bastante necesario para, o no necesario, pero sí relevante para la trama principal.
Sí, mira, uno, justo me acabo de acordar, no recuerdo cómo se llamaba, pero uno que es un one shot, ¿no? Pero me parece que aporta bastante a lo que habíamos visto sobre que Eobard Thawne era el responsable de todo. Era este número que se llama Flashpoint Reverse Flash. Es un one shot que expande, o quizás que muestra cómo fue que el Reverse Flash afectó en la vida de Barry, ¿no? Cómo creo que hace que desaparezca, pues, su mejor amigo para que Barry tenga una vida solitaria. Cómo se da cuenta de que no puede eliminar a Barry o evitar que él tenga sus poderes, porque si no implicaría que él desapareciera, ¿no? Creo que ese número ayuda mucho a entender quizás las motivaciones de Zoom, ¿no? De verlo verdaderamente como su antagonista, ¿no? Como Barry mismo dice en Flashpoint Reverse, ¿no? Que él comparaba a sus villanos con Batman, ¿no? Y que decía que cuando Bat Bruce decía Joker, él decía Reverse Flash, ¿no? Es un one shot, es un número nomás, ¿no? No lo hace Geoff Johns, lo escribe Scott Collins, que era el dibujante, pero creo que sirve bastante, que es no para entender el mundo del Flashpoint, sino para entender un poco más de la previa, ¿no? Como que supongo ya para el final, ¿no? Para ver todo lo que está haciendo Reverse Flash en ese momento y cómo ha armado todo para que Barry tome esta decisión de destrozar todo por intentar salvar a su mamá. Eso al menos eso me parece algo que habría que leer. Y no está en
Creo
el
que lo
OVNI.
chotean, ¿no? Creo que lo chotean, ¿no?
Sí,
A
también
Eobard.
lo chatean.
Le gustaba una chica y la chica no le correspondió.
Sí,
Ah, ya. Estamos hablando de cuando estaba en su milenio.
sí, o sea,
Claro.
hay una parte que sí te la cuentan en la historia, en el Road to Flashpoint, pero hay otro, que es un one shot netamente, que ahí te muestra los efectos que ocasionó Eobard en la vida de Barry, ¿no? En la serie regular te muestra lo que él hizo en su propia vida, ¿no? Que eliminó a su hermano,
Sí.
eliminó a su competencia, un montón de gente, ¿no? Pero aquí muestra qué fue lo que hizo para afectar la vida de Barry, ¿no? O sea, permitir que Barry siguiera siendo Flash, obtuviera sus poderes, pero dándole una vida miserable, ¿no? Ese
Sí,
número
allá.
me pareció bastante, bastante bueno.
Me acuerdo de Rogue Flash, ese no me acuerdo, pero sí lo he visto o lo he escuchado en otras series o películas. Que todo lo hace para molestar, para hacer sufrir a Barry.
No, es un psicópata, la verdad, pero Eobard no es el
¿Tú puedes?
causante del Flashpoint, ¿no? Es
No.
eso, ese es el giro principal y lo que hace genial, ¿no? Todos los lectores pensamos que Eobard, el principal villano de Flash, era el causante de esta línea de tiempo. Y además de que, a ver, una cosa que hacen un poco mal las películas, bueno, que hizo un poco mal la película, creo que fue o sea, el Barry de la película es muy op, ¿no? O sea, él solito puede viajar en el tiempo cuando en realidad no es así, ¿no? El Barry necesita de la cinta cósmica para viajar en el tiempo, mientras Eobard sí puede viajar en el tiempo por sí mismo, ¿no? Eobard es el que sí puede, el Reverse Flash por su propia cuenta sí puede, pero Barry necesita de la cinta cósmica para viajar. Eso es un detalle que omitieron, ¿no? Lo de la cinta cósmica. Pero A primera instancia uno pensaba que sí, era en efecto Bobby Allen, Eobatown, el que había ocasionado el Flashpoint, pues, porque él es un viajero en el tiempo, ¿no? Él es una anomalía, una paradoja. Uh-huh. Y el giro es de que el mismo Bobby había ocasionado esto, ¿no? Tratando de salvar a su madre, ¿no? Y cómo un cambio en el pasado, cómo repercute, ¿no?
Correcto. Eso fue lo que me gustó, fue cómo trataron las tramas. Tanto como mencionas de tipo Game of Thrones, cómo se casaron los dos reinos. Porque, a ver, si Barry salvó a su mamá, tú deberías entender de que generaron cambios alrededor de todos ellos en esa parte de la ciudad. Sin embargo, la historia cambia en el punto en que cómo se conocieron Aquaman y la Mujer Maravilla, porque los cómics normales antes de esta Flashpoint se conocieron de otra forma, incluso a través de la Liga de la Justicia. Pero acá se conocieron cuando Aquaman de joven conoce a Diana de joven, cuando le estaba salvando de un animal marino, que si era joven, y ahí empezó toda la trama de ellos. Entonces, ellos sí llevan en esta historia esta figura del aleteo de una mariposa, pero a lo largo y ancho de todo el planeta. Que para mí sí que cayó en buenas historias y tramas acerca del poder, el odio, el territorio, las mujeres y los varones. Porque ahí fue como la figura.
Fue acá. Sí, y hay como que un Secret Files, me parece. O hay un número que te explica un poco más de cómo es la línea de tiempo de Flashpoints. ¿No? Hay como que... Jaeger nunca se convirtió en Flash, por ahí de quién fue el que causó pues que haya guerra entre Atlantes y Amazonas, o sea que supuestamente esta alianza se iba a formar una alianza, no se iban a revelar al mundo formando una alianza, pero había gente dentro de las Amazonas, dentro de los Atlantes que no querían y ocasionan pues todo un plan, una conspiración que luego termina pues en toda esta mecha que hay, ¿no? Y como tú dices, ¿no? El aleteo de la mariposa de Barry haciendo una buena acción termina ocasionando que el mundo se vaya, esté por irse al diablo, ¿no? Porque creo que al final del quinto número, en el quinto número es como que activan una cuestión que tenía Aquaman y el mundo se empieza a destrozar.
Sí, no sé si lo dijimos al inicio, pero no sé si lo omitimos, pero estamos lanzándonos con muchos spoilers. En caso la gente no haya leído, tengan precaución si están viendo. Creo que debimos decirlo al inicio, ¿no? Que nos estamos lanzando con... Y bueno, creo que sí, como estamos hablando con muchos spoilers, es menester mencionado también que respecto a lo que ocasionó la guerra entre los Atlantes y Amazonas fue precisamente que el Ocean Master, Orm, tenía un amorío con una de las tías de Diana. Y es precisamente esta tía la que asesina a Hipólita. Y eso es declarado el primer acto de guerra, la muerte de Hipólita, la mamá de Diana. Y como consecuencia, Diana va y asesina a Mera. Cortándole la cabeza como se ve en el cómic. Bueno, no en el cómic, pero en algunas portadas sí se llega a ver a Diana con la cabeza de Mera. Pero no se llega a ver en el cómic, ¿no? Entonces, son estos actos, primero la muerte de Hipólita y luego la muerte de Mera, que ocasiona que estos dos vayan a la guerra. Pero este conflicto es provocado por ambos lados, ¿no? Por este amorío ilegal que tenía el buen Orm con una de las tías de Diana. Ahí lo muestran al final, Duendis, creo, esa parte, ¿no?
Sí, justo estoy buscándola porque, a ver, ahorita de repente está por estas páginas, pero sí aparece acá.
Sí, creo que es en uno de...
Así aparece.
Sí. También hay otra portada, creo que la voy a... A ver, creo que quiero buscarla donde... Hay una portada bien creepy. O sea, no tan creepy, pero sí medio polémica para hacer un simple cómic, ¿no?
Creo que está sosteniendo su cabeza, ¿no?
Exacto, esa la quiero...
Ajá. También recuerdo que la estoy buscando.
Sí, yo tampoco lo recuerdo mucho. Pero sí, pues todo lo que ocasiona un mísero viaje en el tiempo, que precisamente como mencionaste, Barry no puede hacer por sí mismo, ¿no? Barry necesita, con la fuerza de la velocidad que tiene, necesita de otra ayuda. En cambio, Thon, él sí puede hacer eso porque su fuerza de la velocidad es la fuerza de la velocidad negativa,
La negativa.
que le permite hacer cosas que Barry no puede, ¿no? Como el, pucha, sacar gente de la línea temporal, desaparecerla y hacer un montón de esas cosas, ¿no? Cosas que Barry no puede hacer, ¿no? Y al final, pues, toda esta acción termina causando, pues, termina provocando que todos sus conocidos, que la gente alrededor de él se vea afectada en una realidad mucho más oscura, mucho más terrible. Ah, espérate, justo ahí lo veo que te estás mostrando.
Sí, pero ahí se muestra el medio varo, ¿no? Porque se muestra que hasta el pelo voló, pero no se muestra la
Sí.
cabeza.
Yo tampoco vamos a meterla.
École. A ver, no sé si se
A ver.
alcanza a ver. Está.
Ahí está.
Y es del número 2. A ver, es una variante. Caramba.
De repente está en el. La
Es
reunión de espuma.
una variante del número 2.
Ah.
Sí, le hizo bien por ahí.
Sí, bastante controvertida, ¿no? Acá sí se ve la cabeza.
Sí. Sí, terrible.
Ver si está acá en los extras.
En los extras sale, de hecho en el ómnibus, en los extras lo vi.
Sí, acá justo se abrió la página del ómnibus ahí.
A ver.
Aquí es donde la vi. Ay, se cerró.
Pero sí. Ahí es. A ver, ahí está.
Ahí está.
¿Quién la dibuja?
Ahí dice quién la dibujó a Wendy's.
A ver.
En la esquinita.
Dice Flashpoint número 2, variante cover por Iván Reis, George Pérez y Rod Reis.
Ah, Ivan Reis
Ahí está.
y Lord Pérez. Sabía, ¿no? Pero sí, pues toda la realidad de Flashpoint es. Nos presenta algo bastante interesante, ¿no? De como que es un what if tremendo, ¿no? Es un what if. What if Superman no hubiese caído ahí. What if si hubiera muerto Bruce. What if si los Atlantes y las Amazonas se pelearan, ¿no? Es un what if tremendo, pero todo condensado en un mismo sitio y provocando, pues, toda esta nueva realidad desastrosa que literalmente deja al mundo al borde de la destrucción. Y que, como tú mencionaste, Jorge, es causado al final por Barry, ¿no? El final del número 4. Creo que vemos a Reverse Flash diciendo: mira, mira lo que provocaste, Barry, mira, mira lo que has hecho, ¿no? Y Flashpoint, pues, termina con Barry teniendo que regresar, ¿no? Teniendo que tomar esta decisión del sacrificio del héroe, de impedirse a sí mismo de que salve a su madre, ¿no? Con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Después de tener esta conversación con su madre, donde su madre le dice, es como que si por salvarme van a morir millones de personas, mejor déjame morir, ¿no? Y provoca, pues, de que todo vuelva a la normalidad, pero no exactamente a la normalidad, ¿no? Porque cuando Barry está por arreglar todo, por regresar a su propia realidad, se encuentra con esta viñeta. Creo que muchos dicen que es una viñeta como que han puesto así sobre el evento, ¿no? Que inicialmente el evento no va a ser un reinicio, sino como que si
Ahí
la
Pandora le
ponen.
está diciendo
Claro,
eso.
ahí la ponen con calzador, como para decirle, como que tres líneas habían estado separadas, pero ahora tú puedes unirlas, ¿no? O sea, la línea de DC, la línea de Vértigo y la línea de Wildstorm, que creo que está por
Ah,
ahí, ¿no?
ahí veo a Grifter, a los Wildcats.
Ah, los Wildcats, Rifter,
Ahí
buenazo.
está, creo que ahí está Apolo encima de
Apolo,
Batgirl.
sí, Apolo, Midnighter. Y por aquí a la izquierda está Vértigo, ¿no? Acá está Swamp Thing, Animal Man, Constantine, me parece que es Shade,
Shade,
¿no?
el.
Sí, y todo esto termina, pues, provocando lo que sería conocido como el New 52, que ya que es en otro momento hablaremos del New 52, que a Bendis tanto le gusta.
Sí,
Pero
yo creo
que.
que amerita, ¿no? Un programa para hablar de los New 52 porque no nos va a alcanzar ahora.
Sí, ¿no? O sea, y esto muestra, pues, de que si bien Barry consigue arreglar, al momento de volver a retornar a su tiempo, no todo queda igual, ¿no? Como lo explican, creo que en la serie de Flash de CW, es como que es como si hubieses roto una taza y la vuelves a armar, ¿no? O sea, parece que está bien, pero no vuelve a ser la misma. Y luego todo esto pues lleva a más retcons que Geoff Johns haría después en DC Rebirth para explicarnos qué fue lo que pasó en realidad, de que por qué les quitaron 5 años, por qué desapareció gente aquí y allá, ¿no? Pero el Flashpoint termina siendo pues un reinicio, ¿no? Un reinicio de lo que sería pues la continuidad post-crisis, ¿no? A lo que vendría a ser ahora. Todo lo que hemos venido hablando tiene un buen giro argumental, nos presenta una realidad bastante, bastante interesante, nos muestra pues cómo es un mundo sin héroes. Creo yo que nos ayuda a apreciar quizás que nuestros héroes pues puedan ser personas nobles y no, qué sé yo, antihéroes que están matándose por aquí y por allá, ¿no? Creo que de por sí Flashpoint es una historia redonda. Creo que incluso si le quitas el reinicio, para mí sigue siendo una historia buena, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Sí, sigue siendo una muy buena historia, un punto de inflexión en el personaje de Flash, de Barry. Y otro dato que casi se nos escapa era de que la línea de tiempo del Flashpoint estaba destinada a morir, ¿no? Estaba destinada a ser destruida, como lo dicen en The Button, tanto que Piero lo mencionó en The Button. Se nos dice de que la línea alterna de Flashpoint era una habilidad destinada a morir y que era lo que lo mantenía todavía, ¿no? Y esa historia, pero eso ya será para cuando hablemos del reinicio, de los New 52 y todo eso, ¿no? Pero sí, es una muy buena historia, e incluso diría que es una buena historia para empezar a leer eventos de DC, ¿no? Porque es fácil, es rápida, entretenida, está muy bien dibujada. Creo que Geoff
Sí.
Johns explica muy bien, ¿no?
Es bastante digerible.
Exacto. Como dice Dwayne, es bastante digerible, es bastante, ¿cómo podemos decir? O sea, es muy entretenida, ¿ah? Incluso
Sí,
creo que he visto que gente
se
que
deja leer
se
bien,
deja.
no tienes que cranearla mucho, los paneles te ayudan bastante a comprender los textos, corre rápido, incluso si de repente no tienes mucho conocimiento de todos los personajes, igual lo asumes como es algo que pasa en la historia y que por ahí vuelven a aparecer. Pero pregunta, ¿cuál o cuáles de los personajes les ha gustado y por qué? En Flashpoint Comics.
A ver, Isaías, empieza tú.
No, ¿qué personaje? Bueno, creo que voy a dar la respuesta fácil, que es Thomas Wayne, ¿no? Porque creo que tiene bastante desarrollo, ¿no? Aparece primero pues como un Batman violento, amargado, que no tiene miedo a matar a nadie, pero termina siendo un personaje que muere con esperanza, ¿no? Que acepta que va a morir, que acepta hacer el sacrificio de morir él para que otros puedan vivir, ¿no? Acepta el no ser pues un espectador que está viendo de que como que para qué momento sí, igual vamos a morir todos, ¿no? Sino acepta el tomar acción en medio de todo este conflicto, ¿no? Con la esperanza de que Barry pueda solucionar todo y pueda arreglar el mundo, ¿no? Que se da cuenta de que no es una realidad la cual, o sea, que no es una buena realidad, ¿no? Sino que la realidad que plantea Barry es un mundo mejor, un mundo donde su hijo puede estar vivo, ¿no? Empieza de un personaje amargado a ser un personaje con esperanza, ¿no? Por eso, para mí, como que Thomas Wayne sería mi personaje favorito de Flashpoint. Ay, mira, y Piero concuerda.
Sí, o sea, concuerdo con Isaías, también el Flashpoint Batman fue un golazo para, no solo para la historia, sino también para lo que ha venido después, porque fue un personaje tan bueno y que tuvo mucha muy buena recepción que terminó regresando al canon principal, ¿no? Pese a que era una línea alterna, terminó regresando al canon principal. Pero también me gusta mucho el personaje de Lois Lane. No hemos hablado mucho de la resistencia, pero en este caso ya no vemos solo a una simple reportera intrépida, ¿no? Sino que vemos a una Lois Lane que se hace pasar por Amazonas, se infiltra para sacar sus secretos para sacar secretos de las Amazonas y le filtra información a la resistencia, ¿no? Entonces es un personaje que tiene mucha utilidad acá, más que en cualquier cómic de Superman. Y precisamente ella y Grifter y los demás terminan muriendo, o sea, sacrificándose, ¿no? Para en batalla. Me pareció muy bueno. Y quiero. Creo que respondemos todos juntos, cada uno. Después, luego la pregunta de Piero, ¿no? Creo que quedó pendiente también.
Ah, sí, sí, quedó ahí pendiente para más adelante. Yo estoy de acuerdo, me gustó bastante el personaje de Thomas Wayne, justo por esas cosas que primero empieza oscuro, es porque es un mundo oscuro, es una persona que perdió a su esposa, a sus hijos, y obviamente uno reacciona de formas distintas, pero este personaje reaccionó de la forma, una forma brutal, una forma resentida, con ira, enojo, tratando de buscar mejorar y cambiar. Es algo que también es una forma violenta que quiso hacer su hijo Bruce Wayne. Pero cuando ya Flash, y eso que el ómnibus, la historia se llama Flashpoint, entonces que tú podrías creer, ok, de repente el personaje principal es Flash, y hasta cierto punto lo es, pero ¿cómo hicieron los guionistas, bueno, los escritores, el personaje que se robó la atención, y como mencionaba Jorge, lo fue tan bueno, cayó tan bien que lo jalaron para más adelante, para el Batman de Tom King, que también por ahí entró el tema con Doomsday Clock, porque aparecía como uno de los universos, y luego en el Batman Beyond, que todavía no...
Flashpoint Beyond.
Flashpoint Beyond, exacto, gracias. Y me gustó mucho, fue un poco rápido, porque justo en el momento en que Barry le dice, yo vengo de otra línea de tiempo donde tú mueres y tu hijo vive, y ahí hay como, si ves las viñetas, hay un cambio. Ese mundo es posible, ese mundo, y ahí cambia, ahí es como que empieza a tener esta luz de esperanza. Y la historia que me gusta es la que justo les enseñé hace un rato otras imágenes, es esa figura donde aparece, para mí la primera vez que lo leí, porque yo me abstuve, por así decirlo, de spoilers, es cuando conocí quién era el guasón de esa línea de tiempo.
Ah, sí, pues.
Eso fue para mí, pero me revolvió el cerebro. Y justo este Batman va a hablar con este guasón y le va a preguntar, ¿querrías que se cambie la línea de tiempo? No sé si contar esto, pero es que es buenísima. Esa parte fue buenísima.
Yo creo que sí, porque si ya nos hemos soltado los reales spoilers.
Bueno, porque ya ha pasado más de 10 años.
Claro.
Sí, es que cuando va y le pregunta a Marta, ¿tú aceptarías la posibilidad de que todo cambie, que tú y yo muramos en otra línea de tiempo siempre y cuando Bruno viva? No me des esperanzas. No, hay una figura así. ¿Y qué sería de nuestro hijo? Él se convertiría en lo que yo soy. ¿Un médico? No.
No, Batman. Sí, es muy, muy buena esa escena.
Fue bellísima.
Sí, en general.
Sí.
Y bueno, respondiendo a lo de Piero.
Ya para ir cerrando también, vamos con la pregunta de Piero, que es, ¿qué opinan de la exprimida buenos poderes de los personajes de Flashpoint? O por ejemplo, Thomas Wayne, que ahí debió quedar el personaje. O sea, creo que lo que están haciendo es aprovechar un personaje que fue popular, ¿no? Como mencionó Duendis, real Thomas Wayne se roba Flashpoint, ¿no? Se roba Flashpoint tanto por su participación en la historia principal como por su participación en el tie-in, ¿no? Entonces... creo que lo que hace Tom King es rescatar un personaje que la gente quería, ¿no? Y lo mete en la continuidad principal, aprovechando como que esto de Doomsday Clock, donde hemos visto que Manhattan es un Deus Ex Machina que sacaba gente de todas partes, ¿no? Creo que lo aprovecha bien, me parece que lo aprovecha bien Tom King hasta cierto punto, que yo tengo mis reticencias ahí con la serie de... con la serie regular de Batman. Y de ahí, bueno, ya quizás lo de Flashpoint Beyond ya para mí es un poco de vicio, ¿ya? Porque en sí la serie Flash Gordon no aporta, para mí no aporta mucho, sino es simplemente una excusa para tener a Thomas Wayne rondando por ahí, ¿no? Eso, aunque a mí me gusta Geoff Johns, aunque Flashpoint Beyond para mí es bastante prescindible.
Sí, de los personajes no hay mucha explotación porque no hemos visto aparecer en muchas historias después del Flashpoint al Aquaman o a la Wonder Woman de Flashpoint. Tampoco hemos visto a otros personajes, ¿no? Como Grodd, cosas así. Al que más hemos visto es a Thomas, es al único que se podría decir que lo está sobreexplotando un poco, pero lo que más está sobreexplotando DC es el Flashpoint. Lo hemos visto en otras historias, lo hemos visto en que lo han mencionado, lo han combatido en una crisis también, una crisis temporal. Lo han reutilizado. Y, o sea, es que es un evento tan importante y tan relevante que, o sea, es un evento tan relevante e importante que perdura, ¿no? Más de 10 años ya tiene. Más de 10 años ya han pasado desde su publicación y sigue manteniéndose, ¿no?
Sí, en verdad sí, yo creo que los personajes, el más explotado como para responder a Piero es el de Thomas, pero más que el de Thomas es todo Flashpoint, ahí se debiera ya, bueno, ya ese tiempo pudieron haber cortado y seguir con nuevas ideas, pero a veces ya saben cómo es, si una idea gustó hay que jalarla lo más que se pueda para sacar más grapas.
Uy, Watchmen.
Watchmen,
Watchmen también.
Doomsday Clock.
Doomsday Clock, Before Watchmen,
No, sí que todavía no lo leo.
Rorschach. Por ahí creo que la JC hace una referencia por ahí. Bueno, Doomsday Clock termina creo que haciendo referencias y manias por ahí, pero sí.
Sí,
Bueno,
igual que
Watch.
Flashpoint Beyond, ¿no? Creo que muestran a esta niñita, no sé quién es la niña que está con Bubastis ahora.
Nostalgia.
Sí, o
Ah, no.
sea, estas historias que se vuelven. Igual, La Broma Asesina también me olvidaba. Ese es otro cómic que también están quemando demasiado. O sea, creo que Flash con estas historias son las que perduran, ¿no? Y creo que en los años que vendrán van a seguir mencionándolas, ¿no? Van a seguir mencionándolas y bueno, Flashpoint ya acaba de coronarse con una adaptación filmográfica.
Ah, efectivamente, lo que justo faltaba esto. Sí.
Esa, mira, yo hubiera quedado con los trailers nomás. Creo que solamente los trailers hubiera visto ya, porque no voy a hablar de la película. Pero los trailers fueron buenos. Los trailers fueron buenos. Eso voy a decir.
Sí, o sea, yo de la película solo voy a decir que es una adaptación decente de Flashpoint con lo que tenían disponible. Ya hay los efectos especiales y todo lo demás. Ya
Sí, hicieron
es
lo que
otra cosa.
pudieron, ¿no?
Sí,
Es como que.
los efectos, sí,
Pero.
los efectos.
También, o sea,
Porque
también
es.
se esperaba un poco más, ¿no? O sea, si esta película es la que va a resetear todo, así como hicieron los cómics, entonces creo que se esperaba un poquito más, ¿no? Que se sienta como que es un reinicio, ¿no? Que están cambiando las cosas, de que va a haber un nuevo Superman, un nuevo Batman, probablemente una nueva Wonder Woman, pero no se siente nada. O sea, se
Yo diría que
siente
de la
como.
mitad de la película para adelante ya el guión me pareció ya más
Sí, o sea,
bajado.
falla mucho. No se siente como un inicio para empezar, ¿no? El último acto de la película está muy pobre ejecutadamente, ¿no? Y es una pena, porque yo sí estaba emocionado por esta película.
No,
Cuando yo vi
también.
el primer tráiler, el del Super Bowl, yo quedé, wow, va a salir todo esto. Dije, ya lo quiero ver. Y yo suponía que iba a ser un éxito de taquilla. Pero terminaron manipulando la película, ¿no? O sea, no vamos a entrar en esas polémicas de lo que hace Warner, James Gunn y todas esas cosas, ¿no? Pero cada vez que manipulan una película, terminan metiendo la pata. Terminan metiendo la pata. Y esta no es la excepción. Ya lo vimos con la Liga de la Justicia, lo vimos con el Escuadrón Suicida. En su momento lo vimos con. Superman 2, el corte de Richard Donner, no sé si te acuerdas, Bendis.
Ah,
que Richard Donner sacó muchos años después
Uf.
su code
Ay.
original, ¿no? Para Superman 2. Entonces, Warner es una empresa que ya nos tiene acostumbrados a esas cosas, ¿no? Y termina a traicionando por la espalda a sus fanáticos y, bueno, la fanaticada, ¿cómo ha respondido con el fracaso en taquilla?
Sí, ya como te digo, súmale también a que esto es como que no va a tener mucha relevancia en lo que iba a ser pues lo nuevo que ha anunciado Gunn, que mencionó que se iba a reiniciar todo. Esto iba a ser más que nada un festival de cameos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí,
Bueno,
como...
hubiese sido eso, como
hubiera
tú dices.
sido mejor, yo creo que sí, hubiera podido ser mejor.
Sí, o sea, no es mala película, como digo, para mí no es mala película dentro de lo que hay. O sea, DC tiene peores películas y contigo es una adaptación, para mí, decente de Flashpoint, ¿no? No es
Es
la
mejor que
adaptación
Thor:
perfecta,
Thunder Love.
pero es lo que hay. Pero de todas maneras, Guardianes de la Galaxia volumen 3 es mucho mejor, así que ya ahí lo
Oh,
dejo.
sí.
Ahí lo dejo, ahí está. Te quiero mucho,
Claro, o
James. Te
sea,
quiero mucho, James Gunn, así.
como dices ahí, ¿no? O sea, a mí también la película me gustó, la fui a ver al cine más de una vez, o sea, es una muy buena película. Y de hecho, este universo que ya va finiquitado, creo que la gente mucho se ha fijado en lo malo, ¿no? En las cosas que salieron mal y, bueno, no apoyaron las cosas que sí salieron bien. ¿No? O sea, hay películas que sí fueron muy buenas, que tuvieron pegada, pero no tuvieron acogida, ¿no? Pero sí, o sea, dentro de estos estándares, esta adaptación de Flash está muy bien, pero me hubiera gustado que la utilicen, ¿no? O sea, que le den un motivo, o sea, para existir esta película, ¿no? Porque es un Flashpoint.
Claro,
Estamos.
que sea el puente, ¿no?
Exacto, o sea, que sea un puente para saltar a otra realidad, ¿no? Y hubiese sido inteligente que James Gunn la utilice, de paso la ayudaba a ganar más taquilla, porque también se entiende a los fanáticos, ¿no? Es como que en enero están anunciando un reboot, entonces uno dice, entonces, si todo va a empezar de nuevo, ¿para qué veo esto?
Sí, pues.
Y
Es
eso le
algo que
pasó a
mencionaste en
Shazam,
las redes.
claro, le pasó a Shazam 1, que hasta el momento es la película que peor
La
recaudación ha
2.
tenido. Perdón, la segunda parte de Shazam es la que peor recaudación ha tenido en todo ese universo.
Hasta ahora no la veo,
Viene,
¿eh?
oye,
No.
sí.
Ni por HBO.
Viene, mucho.
ahora viene este Flash que está, o sea, se tenía muchas esperanzas con este Flash, invirtió 200 millones en presupuesto y se estima que ha invertido 100 más en marketing y no ha podido ni siquiera a las justas, ha pasado los 250 millones, pero esta película necesitaba ganar mínimo unos de 700, 800 millones. Entonces hay un margen de error, pues aquí esta película está perdiendo prácticamente los 200 millones de presupuesto. Y es un golpe muy bajo. Y justo mientras hablábamos del conversatorio, leía de que Blue Beetle se estima que en un fin de semana, o sea, en toda una semana, solo va a ser 12 millones de dólares. Que es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Entonces, es una pena que no sepan marketearse, ¿no? O por lo menos lo del reboot me lo hubiese guardado hasta fin de año o después de que pasen las películas, ¿no? Pero una
Sí,
pena lo que está pasando.
van a poner todas sus fichas a ya las nuevas películas de James Gunn, ¿no? Es como que ya saquen las películas. Total, ya está grabado. Y ya lo que recogemos lo que haya nomás, pues, ¿no? Pero.
Pero es un riesgo, pues también es un riesgo, porque si la empresa pierde tanto dinero, las futuras películas ya no van a tener tanto presupuesto. O sea, imagínate, Flash está teniendo 200 millones de presupuesto. He leído por ahí que Aquaman 2 también va a tener un presupuesto que ronda los 200 millones. Blue Beetle también tiene un presupuesto que supera los 100 millones. Entonces, son presupuestos fuertes. Entonces, si no se ha ganado casi nada con estas películas, lo más probable es que en el futuro ya no les den tanto presupuesto, ¿no? Y eso no beneficia a la calidad de la película.
Sí, o sea, de repente ya es una pérdida asumida, ¿no? Que ya suben, como que saben que vamos a perder con esto, ya como que ya que salga nomás, y como que todo el poder, yo creo yo, se lo van a meter a Superman Legacy, ¿no?
Claro, es pero como... el problema es de que se quiere estrenar en 2025, ¿no? Según lo que anunció el propio Gunn. Uh-huh. En 2025, pero ahorita tiene todo en contra. Los fracasos en taquilla de estas películas, la huelga de los actores,
sí,
pues. el poco tiempo que va a tener para el CGI, porque va a tener solo un año y un par de meses para el CGI. Y Superman es un personaje que necesita mucho CGI, ¿no? Porque es un tipo que vuela, que tiene una galería de poderes. Entonces, yo creo que sí va a terminar jugándole en contra a esta película. No sé si a las demás, creo que las demás se ven beneficiadas porque se estrenan después. Uh-huh. Pero esta película sí, yo estoy creyendo que le va a jugar en contra las pérdidas millonarias que está teniendo Warner y el poco tiempo que va a tener para filmarse, ¿no? Si ahorita mismo Flash, que se empezó a filmar en la pandemia, que ha tenido 3 años para producción y postproducción y ha tenido estos efectos, imagínense una película que solo va a tener 1 año de pre y pro y postproducción, imagínense. Porque sí, en enero empieza a filmarse. Tiene que estrenarse en julio de 2025, entonces no va a haber mucho tiempo como para unos super efectos, ¿no?
Sí, es que están comiendo muy rápido el tiempo para poder generar películas. Saca otra película, saca otra película, saca otra película, saca otra película, y la gente de CGI anda. Incluso alguno que otro ha salido en las redes a mencionar. ¿Han visto esos efectos? ¿Crees que ha salido de un día para otro? Sí.
Sí, han hablado los artistas visuales, no les dan tiempo. Y uno cita como referencia a James Cameron, porque uno dice Avatar 1 salió en 2009 y Avatar 2 ha salido en 2022, o sea, más de 12 años de lapso entre una y otra, pero los efectos visuales son una perfección, es como que un deleite a los ojos, pero son efectos que tomaron más de 10 años. E imagínate decirle eso a los estudios: oye, ¿qué te parece si Superman Legacy lo estrenamos en 2035? pero con unos efectos dignos de un Oscar.
Pero van a decir: ¿y qué hago con estos muñequitos mientras tanto?
Ese es el problema, ¿no? La ambición que tienen los estudios de ya querer vender, ¿no? Y bueno, el cine de superhéroes se va a terminar saturando, yo creo yo. No sé qué opinan ustedes.
Eso podría pasar.
Podemos estar viendo una saturación de malos productos. Pero al menos creo yo que tanto Guardianes como Across the Spider-Verse creo que muestran de que de que si le presentas un buen producto a la gente lo va a apoyar. No, porque sí, creo que cuando salió el tráiler de Guardianes, muchos decían: no, pucha, ¿quién me importa Guardianes? Ese tráiler. No, pero terminó recaudando un montón, y Across the Spider-Verse también, ¿no? O sea, teniendo como protagonista a Miles Morales, que creo que la gente recién lo ha conocido a raíz de su película anterior, también ha leído bien, ¿no? Yo creo que si a la gente le presentas un buen producto, la gente lo va a apoyar, ¿no?
Claro, y ya que tú citó a los Guardianes de la Galaxia, yo creo que este es un caso especial, ¿no? Porque, corrígeme si estoy equivocado, o sea, yo también vi la película, ¿ya? Pero no soy mucho de entender esto de las referencias a otros universos, pero creo que Guardianes de la Galaxia no da pistas a otra película de Marvel, ¿no? No es de que, uy, estamos planeando la siguiente película de Avengers y acá hay un guiño, por ejemplo, ¿no? No es como que te tengas que ver un maratón del MCU para entenderla, por ejemplo, ¿no?
Ah, no. Guardianes a lo mucho en su post-créditos te dice Star-Lord va a volver.
Nada claro, más. ¿No? Claro. Es una película que sí ha dado una trilogía. Uh-huh. James Gunn hace esta película despidiéndose de los personajes. Y poco le importa si va a venir Secret Wars, la dinastía de Khan, esas cosas, poco le importa, ¿no? Él dice, acá me despido con estos personajes y hago bonito esta película, ¿no? Creo que ese es el llamativo especial que tiene Guardianes.
Sí, y bueno, como te digo, James Gunn Al menos por su trabajo en Guardianes, yo creo que yo le tengo fe por lo que puede hacer con DC, ¿no? O sea,
Claro.
es un reto mayor, definitivamente es un reto mayor, porque los Guardianes, hasta antes que los agarrara, eran unos NN, incluso creo que los que leían cómics apenas los conocían, pero terminaron siendo pues personajes que ya son parte de la cultura popular, ¿no?
El
Entonces,
Escuadrón Suicida también, ¿no? Es un grupo que...
Escuadrón Suicida también hizo algo, también fue bueno. Peacemaker, con Peacemaker, o sea, ¿a quién diablos conocía
Ah, sí, la serie.
a
Pero
Peacemaker?
ahora estamos hablando de Superman, no estamos
Claro,
hablando
exactamente.
de
Es un reto
NN.
mayor, es un reto mayor, pero creo yo que tiene, o sea, se ha ganado, ¿no? El al menos ponerse a prueba ahí, ¿no? Porque ya tampoco es que James Gunn sea un director NN a estas alturas, ¿no? Sino ya
Claro.
es bastante conocido, ha trabajado con superhéroes, entonces creo que puede hacer algo bueno, puede hacer algo
Eso.
decente, viene con un plan bajo el brazo. De repente, o sea, todavía es muy pronto para decirlo, de repente es lo que DC necesitaba, ¿no? Para por fin tener un universo cinematográfico cohesionado. Al menos de que tiene las papeletas para hacerlo, las tiene. De ahí a que lo haga, ahí vamos a tener que esperar.
Claro, o sea,
Sí.
esta es la prueba de fuego. Es la prueba de fuego porque estás hablando del personaje insignia de la editorial, del superhéroe que lo inició todo. Entonces, yo creo que si no cumple, yo creo que si no puede cumplir con esta película, yo creo que su universo no tiene pies ni cabezas. Así lo digo yo. O sea, como tú dices, hay que esperar a ver qué es lo que va a hacer. Me preocupa mucho el tiempo, o sea, me preocupa mucho el lapso de tiempo, porque
Sí, muy
Superman
rápido.
sí, es muy rápido. Superman es un personaje que va a requerir muchos efectos especiales y no prácticos, porque lo tienes que hacer volar, la fuerza, la velocidad, la visión, todo, ¿no? Todos los poderes que tiene Superman. Y no sé si me preocupa el tiempo para empezar. No sé si es de hasta 2025, o sea, no sé si es un buen tiempo. Me gustaría, por mí que se retrase, no importa si lo mandan a 2027 o 2028, pero que hagan una cosa buena.
5 años. No vas a querer.
Ese es el problema. No sé qué tanto puede hacer James Gunn en un año. Porque se supone que las grabaciones empiezan en enero de 2024 si se avela la huelga. ¿No? Si es que se avela. Y si no, pues va a tener que retrasar las grabaciones.
Sí, hay que esperar, la verdad. Este
Sí,
tema está
ya.
fuerte.
Está medio fuerte este tema, hay que esperar. Pero bueno, como dice Isaías, hay que darle el beneficio de la duda. Se lo ha ganado. Isaías tiene razón en ese punto, se ha ganado el beneficio de la duda, pero sí es una prueba muy fuerte. Esperemos que la pase por el bien del personaje, ¿no? O sea, a mí me encantó el Superman que interpretó Henry Cavill, el tipo es perfecto, era perfecto para el personaje. Y bueno, ahora está presentando un chico nuevo que pocos conocen. Yo tampoco sé quién es David Corenswet, no he visto nada de él y tampoco es que tiene una filmografía extensa. Pero bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver, pues, ¿no? O sea, por el bien del personaje, ¿no? Porque creo que Superman va más allá que del actor que lo interpreta, ¿no? El personaje trasciende al actor, así sea. Christopher Reeve, Henry Cavill, Brandon Routh, quien sea que lo interprete, Superman es más que el actor. Y por lo menos por el personaje, yo sí espero que le vaya bien. Por el bien del personaje, ¿no? Que está sufriendo bastante en la actualidad, en los medios. O sea, en los medios de entretenimiento, ¿no? Películas, cosas así, ¿no? Man of Steel se estrenó en 2013 y bueno, van a pasar. Hasta 2025 son 12
12 años.
años que no hemos tenido una película de Superman, ¿no?
O una película de Batman solo. Bueno, excepto por la del emo.
De Batman.
Ah, a mí, yo me hubiera gustado que metan a Robert Pattinson en este universo. Yo creo que sí, como es reinicio, sí se pudo haber adecuado. No entiendo la necesidad de querer poner otro Batman más a la larga lista de Batman. de actores que ya han interpretado al murciélago, ¿no? Batman ya está sobreexplotado.
Confirmo. Confirmo.
Sí. Y va a tener una adaptación en 2025 todavía, la segunda parte del Batman de Pattinson. Entonces, me parece innecesario un Bray a Banda Ball, ¿no? Me parece contra innecesario.
Sí.
Pero bueno, cuando tú eres el jefe, puedes hacer lo que quieras.
Es verdad, es verdad.
Sí, pues.
Ok. Bueno, chicos, creo que ya vamos más de hora y media conversando. Ha sido un bonito regreso, de verdad, poder hablar de Flashpoint, poder conversar con ustedes. Esperemos que se repita. Tenemos que ir seleccionando tema, pero de verdad que bueno haber podido conversar con ustedes sobre Flashpoint, sobre la película, sobre qué esperamos del DCU, sobre cómo Batman está sobreexplotado. La verdad que ha sido una muy buena conversa. Vamos con unas palabras finales. Vamos a empezar por el Duendis, por orden de seniority.
Gracias, ¿eh? De nada, que este espacio siempre es bueno para conversar ya en forma videoconferencia de cosas que nos gustan. Y este tema de Flashpoint sí da, y lo íbamos a conversar muchísimo antes, pero ya hemos tenido diversos trabajos que hacer que nos hemos podido juntar ahora. Igual hay que volver a juntarnos y no se olviden de este 18 de... No, mentira. Gracias.
Así es. Ay, qué buena. Jorge.
Así es, no se olviden. Sí, como dijo Wendy, al fin nos hemos dado un tiempo para volver a hablar de estos temas que nos gustan. Creo que no hay mucha gente que nos esté viendo.
Que esté apuntando.
Sí, creo que no hay mucha gente que nos esté viendo, pero no importa. O sea, al menos como si estuviésemos hablando de cosas que nos gustan entre nosotros. Y la pasamos bien. Espero que podamos volver a reunirnos pronto. No sé qué tema cogerás tú, Isaías. Esta vez el tema te lo dejamos a ti.
Ya, vamos a ver.
Pero bueno, espero que pronto nos podamos volver a reunir.
Ya, es verdad. Se me ocurre que podemos hablar de nuestro amigo el bicho azul, pero eso vamos a estudiarlo. Pero bueno, una vez más, chicos, gracias por su presencia. En este punto ya no hay mucha gente que nos esté viendo, pero bueno, esto queda grabado y creo que esto luego podría subirlo también a otro lado. Pero bueno, de verdad, gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta hace un rato, los que nos escucharán también, y gracias a ustedes, chicos, por su presencia. No se olviden, el 18 de agosto, Blue Beetle, solo en cines.
Sí, 18 de agosto.
Sí, chicos. Pero bueno, este es Isaías del Agujero Daltónico y me despido de ustedes y de todos los que nos escucharon y nos escucharán. Hasta la próxima.
Chao, chicos.
Hasta luego, chicos.